Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hoy es sábado 24 de abril y es el momento perfecto de evadirnos del mundo conocido, palpable, habitual, para conocer algunas de las leyendas y misterios que pueblan nuestro país. Porque tenemos mucho de todo esto, ¿eh? Y lo demostramos cada semana. Desde fantasmas que esperan durante toda la eternidad para cumplir su sueño ansiado, hasta imágenes que se bajan de sus peanas para evitar que cualquier rufián se salga con la suya. Y cada semana tratamos todo esto con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros queridos amigos de la noche de Rosa Rosado en COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien,
¿qué tal?
¿No? Me alegro.
Pues estupendamente, gracias a Dios. Bien, bien.
Oye, hoy vamos a visitar además una ciudad bellísima como es Córdoba, que tiene una mezquita, bueno, que enamora en cuanto la visitas, ¿eh?
Pues fíjate, mira que llevamos programas hablando de leyendas y nunca hemos ido a Córdoba concretamente, pues y hay que decir que es obvio que Córdoba es por derecho propio una de las ciudades más hermosas de España, porque está repleta de momentos importantes en el pasado, por supuesto, y eso conlleva, como siempre, pues mucha historia y mucha leyenda.
Pues venga, vamos a conocerlo todo, porque nuestro recorrido de leyenda comienza precisamente en la mezquita. Vamos a conocer en estos momentos los misterios de la mezquita de Córdoba.
Bueno, maravilloso lugar que hay que visitar siempre. Bueno, pues Rosa, te voy a empezar diciendo que cuando los reyes cristianos se instalaron en Córdoba, quedaron admirados por esta mezquita mayor, maravillosa. Bueno, en contra de la opinión del clero de entonces, fíjate, fueron ellos los que insistieron en conservar las bellezas arquitectónicas del recinto, fíjate. Pero aquel deseo no siempre se respetó, Rosa, porque es muy famosa la frase que exclamó Carlos V cuando en el siglo XVI vio la transformación que se había hecho en algunas zonas. Él dijo concretamente: habéis destruido lo que era único en el mundo y habéis puesto en su lugar lo que se puede ver en todas partes. Claro, pero a pesar de este disgusto inicial, hay que decir que la mezquita catedral de Córdoba es hoy una de las joyas arquitectónicas y artísticas del mundo y por supuesto que es patrimonio de la humanidad, como no podía ser de otra manera.
Bueno, y además que tiene un gran tamaño, ¿eh?
Bueno, para quien la visite ya sabe que se pasa horas recorriéndola.
¿Sí?
De hecho, tiene concretamente, te lo voy a decir exactamente, 23.400 metros cuadrados.
Fíjate.
Y de hecho, fíjate, cuando se construyó era la mezquita más grande del mundo y allí cabían nada menos que 20.000 personas, Rosa, en la mezquita. Como curiosidad, te voy a decir que la mezquita de mayor tamaño en la actualidad está en la Meca, para que no lo sepa.
Pues fíjate, con la Meca tiene que haber un gran misterio y es que no está orientada hacia allí como se hace con todas las mezquitas, ¿eh?
Bueno, pues efectivamente tienes razón. El Miraf es el habitáculo,
¿sí?,
que marca la dirección hacia dónde mirar durante el rezo. Bueno, pues en el caso de la mezquita de Córdoba, nunca estuvo orientado a la Meca, que es la ciudad natal de Mahoma y donde debe estar orientado, sino que sigue la misma orientación noroeste-suroeste de las mezquitas sirias para las que la Meca está hacia el sur. Y parece ser que eso se debe a que se construyó sobre las ruinas de una basílica visigoda y que por eso solo se tardó en terminar 2 años, porque estaba casi todo el trabajo hecho. Y claro, como ya estaba orientada hacia un punto, fue imposible corregir la dirección y se quedó mirando para otro sitio concreto, sí.
Anda, pues mira, muy interesante esta teoría y sobre todo, José, es espectacular toda la mezquita en sí, lo que pasa que, bueno, esa puerta del perdón,
sí,
que da al patio de los naranjos, maravillosa.
Eso quita la tapa de sentido, como se dice allí por allí. Bueno, pues lo es, porque por cierto hay que decir que antes no había naranjos ahí plantados, sino que originariamente estaba cubierto de olivos, laureles y cipreses. Tú imagínate qué imagen más bucólica tenía que haber allí en ese momento. Bueno, pues hay que decir que la Puerta del Perdón es del siglo XIV, recibe su nombre, al parecer se dice, bueno, pues hay muchas teorías, pero bueno, esta parece ser la más fidedigna porque desde la misma el obispo dispensaba el perdón a aquellos fieles cristianos que no habían podido pagar el diezmo que le tenían que dar a la iglesia y entonces se lo perdonaba, ¿no? Por si no tenían dinero, no podían pagarlo, pues él les repartía el perdón y dejaban de pagarlo, entonces.
¡Ay, qué interesantes! Son todas las historias en torno a la mezquita catedral de Córdoba, sí, que es maravillosa sin duda y a la que volveremos en algún que otro programa, seguro.
Cuando quieras, Rosa.
La noche sigue cargada de misterios. De hecho, seguimos nuestro camino por esta bellísima ciudad de Córdoba. Ponemos un poquito esta música así como siniestra para conocer, José, la leyenda del Cristo de los Faroles.
Bueno, otro sitio emblemático. Bueno, está claro que la Plaza de los Capuchinos es uno de los lugares más visitados de Córdoba y su Cristo, por supuesto, que es uno de los más venerados, hay que decirlo. Sí. Pues según la leyenda popular, cada noche a las 12 en punto, en un lugar concreto y hace un tiempo, se oían unos pasos cerca por la Plaza de los Capuchinos y un hombre encapuchado, fíjate, se acercaba sigilosamente al Cristo de los Faroles. Bueno, pues allí él susurraba unas palabras incomprensibles y desaparecía misteriosamente. Bueno, pues la gente estaba como asustada, más bien sorprendida, ¿no? Porque no sabían quién era. Y a todos les picaba, por supuesto, mucho la curiosidad y trataban de identificarlo, pero nadie lo conseguía porque no le podían ver nunca el rostro porque iba embozado.
Bueno, tú fíjate qué misterio más grande. Y José, sí, ¿hubo alguien que lo consiguiera?
Pues mira, no, porque fue él, el hombre misterioso, el que una noche reveló su secreto a la comunidad que cuidaba la escultura de Cristo antes de desaparecer para siempre. Y te voy a decir la solución, porque se trataba de un soldado del rey que años atrás había sido asaltado por unos bandidos y cuando estaba a punto de morir se despertó desorientado justo frente al Cristo de los Faroles, vamos, que se había teletransportado, digamos, ¿no? Desde entonces, cada noche el hombre se acercaba a la escultura a la misma hora que lo salvó para agradecérselo. Y una vez que acabara su penitencia, dejó de ir a esa hora y ya volvería pues cuando a él le conviniese, claro.
Fíjate, yo creo que es la primera vez que cuentas algo así y no es un fantasma, ¿eh?
Pues sí, sí, efectivamente. Yo creo que es la primera vez.
Por eso te digo. Bueno, me encanta esta leyenda. Vamos a seguir este recorrido por Córdoba a través de sus leyendas. Y nos vamos a parar también en una calle emblemática, en la calle del Crucifijo, para conocer la leyenda de los santos varones, José.
Bueno, también muy muy curiosa la leyenda. Bueno, pues había una mujer que se llamaba Beatriz de Almodóvar, que estaba enamorada en secreto de Diego de la Cueva, que era un hombre muy rico, ¿no? Pero él, pues la verdad es que nunca se había fijado en ella, ¿no? Pues en la calle del Crucifijo, que es muy estrecha, vivía la joven en una casa solariega grande, bueno, pues de señorío, ¿no? Sus padres la querían mucho y su cuidadora, pues estaba siempre pendiente de que no le pasara nada. Y como vio que Diego no le hacía ni caso, Rosa, se inventó algunas mentiras y calumnias para desprestigiarlo en la ciudad. O sea, que era de cuidado ella, ¿no? Como no sabía cómo atajar ese escándalo, el joven decidió marcharse a la guerra completamente abrumado y avergonzado. No sabía, por supuesto, no sabía de dónde podían provenir estos infundios. Ya. Y Beatriz, fíjate, desde que se me había marchado su amor, cosa curiosísima y contradictoria, todas las noches, seguida por la cuidadora, por supuesto, iba por la calle del Crucifijo hasta la iglesia de la Magdalena y sin entrar ante la hornacina del descendimiento, lloraba siempre diciendo que vuelva, varones santos, haced por Cristo que vuelva, ¿no?
Fíjate, pues me parece un comportamiento, como tú dices, raro, extraño, incongruente, porque el pobre sí había ido a la guerra por sus mentiras.
Exactamente, pues es así, sí, pero es que la niña, fíjate, debía ser muy caprichosa y por supuesto que era de armas tomar. Bueno, pues te cuento cómo va la cosa. Bueno, pues una de esas medianoches se formó un vendaval muy grande y los rayos y los truenos no paraban, estaba lloviendo a cántaros. Y Beatriz, pues no se detuvo y volvió a la iglesia de Magdalena a pedir, diciendo, haced por Cristo que vuelva, ¿no? Y en ese instante, un gran relámpago iluminó la plazuela y el trueno hizo temblar la iglesia por completo. Y Beatriz lanzó un gran grito, pues vio que desde la hornacina salió una centella que pasó sobre su cabeza, ¿no? Se pegó un susto tremendo y, de hecho, se quedó completamente muda desde entonces por el susto.
Caramba, bueno, yo no digo que sea un justo castigo, pero así se le acabó la manía de propagar más rumores.
Sí, bueno, eso parece. Bueno, mira, te cuento cómo acaba la historia de amor o lo que sea esto, ¿no?
Sí.
Bueno, pasaron 2 años, fue cuando volvió Diego de la guerra, muy rico y muy valorado, salió victorioso, por supuesto, y la cuidadora de Beatriz fue a buscarlo y le contó lo que había ocurrido sin dejarse ningún detalle, incluso lo del cotilleo y los infundios. Bueno, pues un día fue a ver a la joven, él, apiadándose de ella, y la perdonó. Bueno, y cuando se vieron de frente, ella, de la emoción, fíjate, Rosa, recobró el habla y él se enamoró perdidamente de ella. Curiosísimo, ¿no? Así que al final se casaron Beatriz y Diego y se cuenta que fueron felices para siempre, Rosa.
Bueno, una telenovela en toda regla, José, aunque fíjate, con final feliz, menos mal.
Sí, 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 acabó feliz siendo ella tan cotilla, digamos, ¿no? Y tan mala.
Qué cosa, Beatriz y Diego, vaya historia que esconde pues esta zona maravillosa de Córdoba, como todo lo que estamos viendo realmente, porque estamos descubriendo pues leyendas muy interesantes que esconden las calles, ¿no? Sí, las calles más importantes de esta ciudad maravillosa, como es la calle del Crucifijo. ¡Madre mía!
Eso.
Seguimos descubriendo Córdoba a través de sus leyendas. Y siguen los misterios, porque vamos a conocer ahora el misterio del edificio de la aduana.
Bueno, este es más actual. Bueno, hay que decir que este edificio comprende también un colegio público. Bueno, pues hace un tiempo se puso de moda que los jóvenes fueran allí provistos de linternas, pues ya en la noche o cuando estaba oscuro. Bueno, y así, pues a esas horas, ellos se introducían en el edificio y se ponían a buscar todo tipo de fenómenos paranormales. Bueno, pues tal vez parezca una moda pasajera, pero resulta, Rosa, que durante un tiempo se estuvo colgando en YouTube todo tipo de vídeos en los que se recogían distintas voces extrañas que no se sabía de dónde provenían, puertas que se abrían y cerraban solas y misteriosas sombras. Todo eso colgado en YouTube, vamos.
¡Qué barbaridad! Me parece increíble. Pero entonces, ¿se pueden ver los vídeos en Internet?
Sí, sí, sí. Tú ahora mismo, si quieres, aunque sea ya a estas horas, tú tecleas la... Bueno, yo no creo que lo hagas a estas horas. Tal vez mañana por la mañana. Bueno,
no tengo tiempo. Bueno, ni ganas. Déjalo.
Eso. Tú tecleas la aduana Córdoba en YouTube y se pueden encontrar un montón de vídeos en los que se habla de los distintos sucesos paranormales. Bueno, pues durante un tiempo, varios parapsicólogos se interesaron por el tema y estuvieron investigando qué había de cierto en ello. Lo que sí es verdad, hay que decir, es que la parte abandonada es tenebrosa y se dice que todo esto se debe a que hubo en el huerto del lugar un cementerio que podría ser el causante de tanta incidencia poltergeist extraña, digamos.
Madre mía, fíjate que llevamos muchísimos programas hablando de misterios, de leyendas tenebrosas, y me sigue dando miedo. De hecho, es un lugar que me apunto para no visitar.
Bueno, tampoco está, digamos, en la ruta turística de Córdoba, pero bueno, ya, bueno, para la gente que le gusta esto, seguro que sí.
Sí, sí, desde luego que lo tienen apuntado. Bueno, vamos hasta otro punto candente de la capital cordobesa. ¡Ay! Un burro. Nos quedamos aquí para conocer la leyenda del cura de la Magdalena, José.
Bueno, esto tiene otro, digamos, otro cariz, ¿no?
Sí.
Bueno, pues se cuenta, Rosa, que hace muchos años había en la parroquia un cura que estaba muy gordo, era muy pedigüeño. Bueno, pues resulta que en una noche de lluvia se iba de la iglesia y cerca de la sacristía se encontró un burro blanco muy hermoso, solo y abandonado. Bueno, pues claro, como llovía tanto, decidió que para ir a su casa y no embarrarse los pies, podría cogerlo e ir montado en él. Bueno, pues se cogió el burro, se montó y se comenzó su marcha tranquilamente hacia su casa con una linterna en la mano, perdón, para ver mejor. Bueno, pues con esta luz vio el interior del convento de las monjas de Santa Inés. Claro, tú dirás, bueno, pues esto no pasa nada, pues el convento ve el interior. Bueno. Claro, lo malo, Rosa, es que todo lo veía desde arriba y enseguida se dio cuenta de que estaba volando.
Anda.
Vamos, había empezado a despegar, no se había dado cuenta, había andado y se había puesto a volar sin darse cuenta con el burro, ¿no? Bueno, pues el susto que se llevó fue tremendo.
Normal.
Y pensó que el diablo se le había aparecido en forma de burro para darle un escarmiento por su desmedida ambición.
Después del susto, José, ¿consiguió este buen hombre volver a bajar al suelo?
Bueno, él se puso a invocar el nombre de Jesús para que desapareciera ese encantamiento.
¿Sí?
Y el burro desapareció de golpe. Claro, él cayó desde lo alto al suelo y por suerte solo se hizo unas magulladuras y al día siguiente su actitud había cambiado de plano y después de ese escarmiento siempre se dedicó a hacer actos de misericordia.
Claro, aprendió la lección, ¿verdad?
Exactamente, Rosa.
Pues sí. José Talavera, muchísimas gracias por llevarnos hasta la maravillosa ciudad de Córdoba, que siempre es un placer para conocer sus leyendas.
Eso está claro, y ya volveremos porque es una maravilla. Y hay que visitarla, por supuesto, claro.
Sí, 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 José, hasta la próxima semana.
Bueno, te recuerdo que estamos en Facebook e Instagram en @cineleyendascope y @leyendascope. Un beso muy grande.
Un beso, cuídate, adiós.
Chao.